Radio LACNIC.
Buenas noches para todos que nos están escuchando. Acá estamos de nuevo con el episodio número 2 del podcast de LACNIC. Hoy tenemos uno de los temas que más se charlan a menudo, que es, vamos a hablar de DNS. Y bueno, para la introducción, vamos a primero a presentar a nuestros oradores acá presentes. A ver si los puedo llegar a presentar un poco distinto a como hacemos siempre, porque de alguna manera nosotros no nos pasábamos nombre, apellido, organización, qué sé yo. Yo generalmente siempre cuento, ustedes vieron que el argentino tiene el problema este de que es muy agrandado, no sé cómo será el término en otros países. Yo siempre digo, yo tengo 3 amigos que son los maestros, que son los dueños del DNS, y realmente saco mucha chapa de que encima son amigos míos. Así que acá los tenemos, por orden alfabético, a Nico Antoniello, a Carlos Martínez y a Hugo Salgado. Así que, bueno, son 3 autoridades absolutas en lo que refiere a este tema. Esperemos de alguna manera poder tratar de no divagar tanto como para hacer 46 episodios, dado que hay un montón de preguntas y de cosas que han surgido. Y bueno, no vamos a empezar a hacer todo este divague hermoso sin antes declarar el día de hoy, que vendría a ser el 8 de enero del 2021, como el Día Internacional de la Creación de los PTR Faltantes adentro de las redes. Así que, bueno, para comenzar, les voy a pedir a cada uno, tengo una pregunta sorpresa para cada uno, y les pido que por favor la resuelvan en 30 segundos, o si se animan, hasta en 10 palabras. A ver, levante la mano quien quiere empezar y sorteo una pregunta. No levanta la mano, tienen miedo a una pregunta. Arranco yo. Bueno, Charlie, dígame usted, hasta te tocó la más fácil porque fuiste el aventurado. ¿Qué es el DNS en 10 palabras o 30 segundos?
El DNS es la libreta telefónica de Internet, es la libretita de donde tengo que sacar el número IP al que tengo que llamar para acceder a determinada página web o determinado recurso.
Bueno, bien, muy bien. ¿El siguiente voluntario?
Ya.
Ah, viste, ahora fueron los juntos.
No. Como iba de más fácil a difícil, yo sigo.
Bueno, divague en 30 segundos o 10 palabras si se anima. Hugo Salgado, ¿hacemos bien en culpar al DNS cuando no tenemos ni idea cuál es la razón de un incidente?
Uf. Lamentablemente la fama la tiene bien ganada, porque generalmente es el DNS, ¿no? Sí, lo que pasa es que el DNS, al ser una arquitectura como de básica, cuando funciona nadie se da cuenta, entonces cuando hay errores uno tiende a pasar por alto los problemas de DNS. Entonces muchas veces cuando hay un problema y uno está dándose vuelta y todo funciona, lo más probable es que se te haya olvidado mirar el DNS. Entonces yo creo que de ahí viene su fama, no es que sea lo único que falle ni por lejos.
Bien, acá me apuntan en el chat que dicen muchas veces se gana tiempo echándole la culpa al DNS y mientras tanto buscamos la razón real. Antonio, vamos con vos con la última pregunta. Divague 30 segundos, por favor. ¿Cómo de importante es saber de DNS cuando yo me dedico a operar redes o infraestructura?
Buena pregunta. ¿Cómo de importante? Y, a ver, como un poco en la misma línea que lo que decía Hugo, el DNS, como si lo vemos o lo entendemos como un servicio básico, si se quiere, o básico en el sentido de muy necesario, digamos, ¿no? A la hora de, justamente, como decía Carlos, de traducir nombres a direcciones IP, todos los quienes operan redes, en algún momento se van a más tarde o más temprano, digamos, yo creo que más temprano que tarde, se van a enfrentar a la necesidad de al menos entender las básicas, el ABC, de cómo funciona, de qué se trata y qué problemas, qué problemas pueden presentar los usuarios o los sistemas que soportan todo el sistema de DNS, digamos, y cómo resolverlos, ¿no? Cómo resolver esos problemas básicos. Entonces, yo creo que es muy importante el tener un conocimiento mínimamente sobre, como decía, las bases del sistema y cómo depurar algunos problemas, o por lo menos cómo detectar si el problema viene del lado de la resolución de nombres o es de algún otro lado, ¿sí? Es algo que es casi que siempre vas a hacer ese chequeo en algún momento de tu depuración, digamos, en general para casi cualquier problema, ¿no?
Bueno, imposible pedirle a Nico 30 segundos, ya sabemos. Muy bien, 10, felicitado. Bueno, si les parece, vamos a empezar con las preguntas. Vamos, por una cuestión de no extendernos al infinito, vamos a dar un tiempo de hasta 3 minutos para cada uno. Puede que ustedes, por supuesto, que pueden pasar, por ahí si la pregunta no les gusta, no les parece, corregirla. O bueno, incluso hacer los comentarios que les parezcan, pero tratemos de no extenderlo. Vamos a la primera pregunta, elijo al azar. A ver, tengo acá una pregunta de Pablo Frink, de Argentina, que dice, si mantengo mi propia infraestructura de DNS, autoritativo o recursivo, ¿es realmente necesario usar distinto software? O sea, ¿no usar solamente BIN? ¿Quién quiere arrancar?
Yo arranco. Tengo una opinión un poco controversial con eso. Si yo opero mi propia infraestructura y soy una empresa pequeña y mediana, me voy a estar complicando más operando distinto software que operando el mismo. O sea, la cantidad de errores que voy a cometer por operar cosas distintas va a ser mayor que los problemas que voy a tener. Si yo soy una operación grande, entonces ahí sí hay valor en operar operar distintos software.
Bien. Sí. Yo quería agregar algo. La idea de usar distintos software es para diversificar el riesgo, en el fondo, ¿cierto? Que no caer, si hay una falla en Bind, que no quedar fuera del aire. Pero en el tema este de diversificar el riesgo, yo creo que hay cosas mucho más importantes que están antes de entrar al software. Entonces yo creo que, claro, como dice Carlos, una empresa pequeña o mediana se puede preocupar de otras cosas, no sé, de tener servidores distribuidos en distintas redes o en distintos países, de preocuparse de que no dependan de la misma empresa, que no lo opere la misma empresa. Y yo creo que, claro, cuando uno ya llega a un quinto nivel ya de paranoia, uno puede empezar a preocuparse de tener distintos software. Entonces también yo opino que es para empresas más grandes, que quizás que tienen gente más dedicada a esta área.
Sí, para agregar un poquito a lo que mencionaba Carlos y Hugo, yo creo que la mayoría de los que operan un servidor, hay que separar un poco autoritativo y recursivo, pero sin entrar en detalle, la mayoría de los que operan un servidor DNS autoritativo, por ejemplo, de algún dominio, ¿sí? Yo asumo que la mayoría son empresas por un tema de número nomás, y la mayoría de ellas probablemente tenga un solo servidor o tengan dos, pero basados en la misma arquitectura, en el mismo software, digamos, ¿no? No sé, desde puede ser Bind o puede ser el de Microsoft, que viene con toda su suite de servicios, y si usan cosas de Microsoft, después le agregamos el PIP acá donde dije Microsoft. Y bueno, ¿no? Entonces, si tenés uno solo, no podés tener, no tiene sentido hablar de diversidad. Ahora, si vos tenés usás Zenicast y tenés las granjas de DNS distribuidas geográficamente y digamos, invertís en toda esa infraestructura para darle más resiliencia y menos vulnerabilidad al sistema, como decía Hugo, ahí capaz que sí. Y bueno, si tenés, no sé, si en cada granja tenés 2, 3, 4, 5 instancias de DNS, capaz que podés dividir la mitad de las instancias, correr un determinado software servidor, y en las otras, sí, de nuevo, los problemas de de día cero, ¿no? Por ejemplo, cuando hay actualizaciones grandes de los software, si los padece, ¿sí? la mitad de tu sistema va a seguir funcionando porque va a correr con otro software. Y bueno, eso también te permite estar un poco más confiado y seguro a la hora de hacer un upgrade, por ejemplo, masivo de todos tus servidores, ¿no? Entonces, sí, de determinada inversión en infraestructura para arriba, digamos, en términos de inversión, justamente, sí, creo que sí que conviene.
Bien. Bueno, mirá, 4 minutos la primera pregunta. Bien. Muy bien. Bueno, vamos con la siguiente. Acá un viejo amigo de la casa, Diego de la Vega, de México, dice: gente, ¿qué ven de malo en esta tendencia de usar Open Resolvers de las grandes empresas? ¿Sí? De la gran G, de la gran C. ¿Qué les parece? No sé quién quiere arrancar con este flaming.
¿Qué pregunta? Sí. Yo arranco si quieren. Ahí empiezo, tiro algunas. Te diría si podés repetir la pregunta, pero no, sería muy, muy cómico. En concreto, yo creo que...
¿Qué ves de malo?
Usar resolvers. Usar resolvers, sí. Ahí va. Yo, en lo personal, creo que hay algo que está bueno recordar, que es lo que siempre se comenta sobre la idea y la arquitectura en general de todos los sistemas que dan soporte a Internet, digamos, ¿no? O sea, no las aplicaciones de capa 28, sino las aplicaciones, servidores, etcétera, ¿sí? Y la infraestructura que da soporte a Internet. El DNS es una de ellas. Entonces, el centralizar, ¿sí? Siempre es algo a lo que uno, por temas históricos y por un tema de conceptual, inclusive, por lo menos yo soy bastante reticente. O sea, la idea de Internet es justamente no concentrar, no centralizar todo, ¿sí? No poner todos los huevos en la misma canasta, como decimos acá en Uruguay, digamos. Entonces, si todos terminamos usando 3 o 4 resolvers en el mundo, por más distribuidos que estén esos 3 o 4, ¿sí? Tal vez, por supuesto que esos son grandes operadores de resolvers y de otros servicios, pero en particular es gente que sabe, obviamente, manejar un DNS, es gente que tiene experiencia y que tiene recursos para hacerlo, o sea que por el lado de estar tranquilos de que lo van a hacer bien, ahí no tengo dudas. Pero igual sigue el problema de la centralización y de la concentración en unos pocos, ¿no? Eso, la única forma de evitarlo es diversificar. Y diversificar es lo contrario a lo que plantea la pregunta. Entonces, por ese lado, yo creo que es el principal, por lo menos esa es la principal arista por la que yo no soy muy amigo de recomendar concentrar tanto.
Bien. Sí, acá. También está el factor de privacidad, que en el fondo tú estás entregando todos tus datos de tu ISP o de tus clientes a un tercero que está afuera, que no sabes cómo lo va a manipular y no sabes tampoco cómo te va a responder. Un poco, bueno, como dice Nico, son empresas grandes que uno entiende que operan de buena fe y tienen sus procedimientos, pero de todas formas existe... Yo pienso que si uno está siendo transparente y explicándole quizás a su usuario o a su mercado de que está externalizando ese servicio, yo entiendo que la gente podría aceptarlo en forma voluntaria y estar de acuerdo con eso. Pero muchas veces lo que ocurre es que la gente, en el fondo, hay muchas empresas que están escondiendo de alguna forma, o sea, o a su, apareciendo hacia sus clientes como dando el servicio recursivo, pero lo que están haciendo es derivando consultas afuera. Entonces, yo creo que ese factor de privacidad es algo que es bien importante y puede ser que a nosotros no nos preocupe mucho ahora, pero es algo que se está viniendo en el futuro y que puede llegar incluso a ser tema de normas que nos lleguen desde el punto de vista de gobierno o en ese sentido. Entonces, ese es un factor que no hay que dejar de lado tampoco. Y tampoco operar un recursivo no es tan complejo tampoco. Sí, eso es algo que uno quisiera quitar los miedos. O sea, yo he escuchado de gente que tiene unos recursivos que funcionan muy mal en algunos ISP, pero son máquinas que están tiradas hace 10 años, entonces máquinas que están tiradas hace 10 años pueden tener muchos problemas, no solo por tener un software antiguo. Entonces, yo quiero quitar un poco el miedo a armar un recursivo que opere, o sea, que sirva a un montón de clientes, no es algo difícil y también es algo que uno puede dejar automatizado lo máximo posible. Entonces, tampoco hay que pensar que algo que tenga que darle un servicio externo.
Bien, gracias, Hugo.
Yo estoy coincido con lo que dijeron Nico y Hugo, solamente agregaría que nada, en realidad complementar lo que dice Hugo, de que en realidad operar un recursivo no es tan complicado. Unas máquinas virtuales, ahí se puede hacer bien. Creo que sí hay un tema de, cuando dije máquinas virtuales, hay un tema de determinado tier de ISPs, pequeños y medianos, de maduración de infraestructura, digamos. Hay mucho, me parece que tienen, que necesitan crecer en cómo gestionan su infraestructura en general, y bueno, operar su recursivo es parte de eso. A ver, un ISP chico no le delegaría su facturación a otro, su proceso de facturación. Entonces, también podría ser la resolución del DNS, recursivo. Pero bueno,
Sí,
ahí. A ver, hay situaciones y situaciones. Pueden haber situaciones en las cuales, de repente, para determinadas situaciones sea lo mejor. Pero en general me parece que sería bueno que la gente operara sus propios recursivos.
y hay una cosa más también que es que con poco lo que me vino ahora a la mente lo que decís, Carlos, que es eso, ¿no? Nada de lo que estamos diciendo es absoluto, obviamente. Si sos un operador muy pequeño, incipiente, que todavía no te sentís o no tenés el know-how o la experiencia, bueno, sentís que tenés la experiencia como para administrarlo, sí, es peor que levantes algo y lo dejes ahí tirado sin poder administrarlo, a que hagas un forward, como decía Hugo, y uses un, aunque sea provisoriamente, un servidor de un tercero. Digo hacer un forward porque es una linda forma de empezar resolviendo que otro te lo resuelva, pero después rápidamente cambiar a resolverlo vos, ¿no? Porque los clientes ya tienen la misma dirección IP, no tenés que cambiarle nada a los clientes, sino que tenés que dejar de hacer el forward y empezar a resolver vos las consultas, digamos, ¿no? Ese sería un proceso razonable para alguien que no quiera empezar de una, tirarse al agua con el recursivo, por lo menos, que como decía, bueno, no es nada complicado, pero tampoco es tirarlo ahí y dejarlo para siempre, ¿no? Y después lo otro que también quería comentar, que capaz que queda enganchado con otra pregunta futura, Ariel, es.
A
Hay otras consideraciones, ¿no? Que no estamos hablando acá, que es, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si yo quiero aumentar la resiliencia y frente a una desconexión de cierta parte de Internet, o bueno, eventualmente en el caso extremo de todo Internet, ¿qué me pasa? ¿Puedo seguir resolviendo mis dominios? ¿Puedo? Bueno, y ahí sí entra en juego el tema de que si vos en realidad no resolvés tus consultas y las forwardeás a un tercero que encima está fuera de tu país, que no tiene una copia local de lo que estás consultando, bueno, ahí es, olvídate, ¿no? Si tenés una desconexión de esa red, te quedaste sin resolución. Y si te quedaste sin resolución, te quedaste sin clientes. Y te quedaste sin navegar en Internet, porque nadie sabe de memoria las direcciones IP. Nadie. Nadie.
Bueno,
Entonces,
como
eso también
estamos
agrega.
hablando un poco acá de un segmento particular de organizaciones, como dijo Carlos, por ahí las organizaciones más chicas, hacer un forward es básicamente poner un servidor DNS que no se encarga él de resolver las cosas, sino que sale a preguntarle a un tercero absolutamente todo. Y está buena la idea, lo plantean como un paso intermedio para decir, tenés tu propio DNS que no hace todo el trabajo que tendría que hacer. Pero aunque sea, empezás ya teniendo tus propias direcciones de tu segmento y dándole a tus clientes un servidor sobre el cual al menos puedas hacer troubleshooting. Que agarro y lo engancho con acá un comentario que ponen en el chat. Lía nos dice, bueno, no recomiendo utilizar esto por temas de troubleshooting justamente. Dice, un ISP no tiene forma de resolver los problemas que algún recursivo externo pueda llegar a tener. Dice, pero sí puedo garantizar el funcionamiento y la operación de los servidores que mi propia empresa puede administrar. De alguna manera ustedes tocaron un montón de temas de siguientes preguntas. Me pareció súper interesante lo que dijiste vos, Hugo, y vamos con la pregunta de Valentina Alsina, de Argentina, que dice, el que maneja un DNS, ¿qué puede aprender acerca de mí? ¿De qué se entera? ¿Qué sabe?
Buenísimo. Todo.
Sí, es sorprendente. Sí. Yo puedo contar una experiencia de jugando con este tema del DOH. yo configuré un servidor que funciona sobre TLS, DNS sobre TLS. Y para pruebas, por supuesto, dejé mi dispositivo Android, mi celular, mi móvil, configurado con ese servidor. Y después leyendo los logs es increíble lo que uno puede saber, si, en qué momento ves películas, qué software tienes instalado. Todos los software hacen algún tipo de llamado a su madre, no sé cómo se traducirlo, pero hace resoluciones que se pueden asociar con servicios. Entonces es algo que es bastante sorprendente. Yo, incluso yo que trabajo en esta área, no me imaginé que fuera tanto. Entonces quizá eso serviría que para ayudar a que la gente tomara más, con más seriedad, el tema este de externalizar las resoluciones.
Ay, Ariel, ahí en esa pregunta hay algo que yo siempre trato de hablar un poco de eso, que es como una especie frase potencialmente oculta, ¿no? O discurso potencialmente oculto, que es bueno, vos preguntás, ¿qué puede saber alguien que maneja el servicio de DNS recursivo que te resuelve las preguntas a vos? Bueno, puedes saber todo, sí, como dice Hugo, es impresionante cuando uno se pone a ver lo que puede llegar a saber. Ahora es, la pregunta también que yo me hago es ¿quién, primero, en quién confío? Porque al final de cuentas es eso. Y también en el mismo sentido, además de a quién confío, si el que me presta el servicio, ¿qué interés tiene en mirar eso, no? Ahora, si el que me presta el servicio es como lo ha sido tradicionalmente desde finales de la década del 80, no sé, principio de la década del 90, cuando surgió todo esto de Internet, si ese es mi ISP, ¿sí? Y el ISP, por lo menos los tradicionales, probablemente no le interese ver, como decía Hugo, a qué hora empiezo a ver Netflix, a qué hora empiezo a ver Disney, a qué hora empiezo a ver cualquier servicio de streaming.
Tendrían otras maneras también de verlo, no necesariamente.
Exactamente, a eso lo quería dejar para después, pero está, me arruinaste el postre, pero está. no pasa nada. Es eso, ¿no? Ahora, si vos utilizás el servicio de DNS de una empresa que se dedica a eso, y bueno, tal vez sí le interese tener esa información porque es parte de lo que, por más que la haga anónima o no, no sé, no la caracterice específicamente en determinada persona, ¿no? Pero le interesa tener esas estadísticas porque, bueno, porque es parte de su negocio y es lógico que así sea, digamos, ¿no? Y seguramente eso esté en la letra chica de cuando te ofrece el servicio de resolución, ¿no? Debe haber mucha cosa que uno no lee porque son hojas y hojas y hojas de lectura que a veces la mayoría ni entendemos. Entonces, ¿para qué la queremos leer? Entonces, hay que tener un poco eso en cuenta, ¿no? Es hasta dónde desconfío de mi ISP y quiero un tercero ahí resolviéndome, y qué tanto le interesa al tercero, al ISP o a cualquiera en el medio lo que yo hago, ¿no? ¿Y qué tanto me importa a mí que terminen, aunque tengan esa intención, que terminen conociéndolo o no, digamos, ¿no? Y bueno, y para el postre lo que vos mencionaste, digamos, es ¿qué pasa al final con todo esto, ¿no? Y el ISP, el servicio de DNS, no es el servicio principal que me da. El principal servicio que me da no es la resolución de nombres, sino que es el acceso a Internet. Si supongamos que el ISP no hace nada con respecto a mi resolución de nombres, el ISP tiene todo mi tráfico. Entonces pone algo que existe muchísimo antes que toda esta movida de encriptación de DNS, que son las técnicas de DPI, digamos, de inspección profunda de paquetes, que no es otra cosa que entrarle a nivel de capa 28, ¿sí? Cuanto más arriba, mejor, y saber exactamente hasta qué es lo que dice el mensaje de chat que viaja en el paquete IP, ¿sí? de la persona. Entonces, si el ISP quiere y tiene la tecnología e invierte en eso, lo puede hacer y no necesita resolver el nombre. Espera que yo vaya al sitio y ahí agarra el tráfico que va al sitio, lo analiza y sabe exactamente lo que estoy haciendo con un nivel de detalle infinito comparado con el que me puede dar cualquier sistema de basado en el DNS. Con muchísimo más detalle lo puede hacer mi ISP. La única forma de evitar eso es hacer un túnel y encriptar el 100% de mi tráfico, o sea, hacer que el 100% de mi tráfico sea invisible para mi ISP. Pero de nuevo.
Se le colgó.
Se le colgó. Ese que maneje eso va a poder verlo. Listo.
Ah, tiraste una bomba terrible, porque yo iba a salir a preguntar si qué hacíamos, si poníamos el resolver en cada casa, Ahora vos saliste con encriptación absoluta del tráfico, bueno.
Pero poner el resolver en cada casa tampoco te va a evitar que tu ISP mire el tráfico. O sea, lo que digo es que es
No,
un no
no, no.
problema, digamos.
Tal
Es
cual,
un
tal
no
cual.
problema. Te vas a complicar con una resolución de nombre para evitar que tu ISP vea tu tráfico DNS cuando tu ISP ve todo el resto del tráfico. Entonces, es como, está bien. Es más,
Bueno.
están mucho más consolidados los sistemas de DPI que los sistemas de análisis de DNS. Los sistemas de análisis de DNS tienen mucho de casero, digamos, porque no hay mucho sistema comercial para hacer eso. Pero para DPI te lo venden en llave en mano, digamos.
Bueno, Charlie, a vos te queda el tema de poner los paños fríos acá, de todo el incendio que acaba de generar este muchacho.
Bueno, no, yo, a ver, hay algo de realidad que no se puede negar, pero bueno, también estamos en una tendencia al transporte encriptado de las cosas. Entonces, creo que hay que relativizarlo. Hay una cosa que también hay que ponerse en el zapato de los ISPs un poco y pensar que a veces el ISP tiene motivos legítimos para tratar de entender qué es lo que está pasando en su red para poderla gestionar mejor. Entonces, nada, eso. Creo que hay que re relativizar un poquito esas dos cosas. Pero nada, estoy básicamente de acuerdo.
Bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Van a ver que están todas más o menos enganchadas. ¿Quién de ustedes, América Villaseca de Honduras, pregunta, ¿quién de ustedes tiene activado DOH en su browser?
No sé, y ese es parte del problema.
Yo creo que no está activado en mi
Yo creo que
browser.
no, pero no sé en realidad.
Sí,
No,
yo
no,
la
no.
última vez que vi no
Claro, yo lo
estaba, no
mismo,
sé
igual que
ahora.
Google. La
La última vez que vi estaba.
última
¿Quieren?
vez que lo chequeé, que no me acuerdo cuándo fue, no estaba.
Exacto. Estamos en la misma.
¿Quieren dedicarle un minuto a explicar qué es DOH y por qué esta polémica de si está en mi browser o no?
Bueno, el DOH, creo que lo hemos hablado alguna vez, es el transporte de DNS, de consultas y respuestas de DNS sobre HTTPS. Por eso es DNS over HTTPS. Y tiene algunas características que a priori parecen interesantes, en el sentido que preserva la privacidad del tráfico de preguntas y respuestas, que es algo que debe tener ciertas garantías de privacidad, porque bueno, ya quedó demostrado de que es potencialmente bastante peligroso que preguntas y respuestas sean planas. Hasta ahí lo bueno del DOH, y lo malo es cuando una conocida organización del medio, productora de uno de los navegadores preferidos de justamente las personas que defienden su privacidad, tomó una decisión unilateral altamente
Controversial.
controversial.
Abrió un
Esta.
surtidor, Carlos, así está rociando.
Una decisión polémica en la cual dijo, bueno, yo voy a. Dos decisiones polémicas. Una que viene de hace muchos años, que es voy a implementar mi propia resolución de DNS en modo usuario dentro del browser. Eso ya era peleador. Y después. Más recientemente, bueno, ¿y saben qué? Esa resolución DNS que yo hago en mi navegador, por mi lado, sin coordinar con el sistema operativo, la voy a hacer por DNS o HTTPS, por default, y voy a mandar todas esas consultas a otra conocida organización del medio, pero van a ir todas a la misma. Y eso es muy controversial. Eso es muy controversial porque primero, vulnera a mi juicio la relación de confianza entre el usuario y su software. Cuando el software empieza a hacer cosas que no son muy controlables directamente y son comportamientos que cambian sin aviso. No sé cuánta gente en realidad lee los release notes del cuando lo actualiza. Yo seguro que no. Y también pone a los ISPs en una posición bastante dura de. Bastante difícil de no saber cómo gestionar muchas veces cuando hay un problema. Lo que decíamos al principio, cuando hay un problema le echo la culpa al DNS. Y bueno, ahora no sé si le puedo echar la culpa al DNS. O al revés, le voy a poder siempre echar la culpa al DNS porque igual nadie sabe, porque va a otro lado y va por HTTPS, entonces nadie sabe. Entonces, bueno, ese es un poco el problema con DOH, que yo quiero volver a una cosa, porque yo a veces he tenido opiniones bastante duras sobre el tema. Yo creo que DOH no es una mala tecnología. Como tecnología, estrictamente no es una mala tecnología. Lamentablemente, los problemas alrededor de ella que se han generado hace de que, no, de que deje de ser una cosa tan útil, lamentablemente.
El viejo tema de diferenciar la tecnología de las implementaciones, ¿no?
De cómo se implementa.
Una cosa además que quiero agregar a lo que mencionaba Carlos es que la resolución de nombres de DNS tiene varios pasos, ¿no? O sea, el cliente envía la consulta al servidor de preferencia, digamos, al resolver de preferencia, y ahí se inicia una serie de pasos. Estas tecnologías DOH y DOT, digamos, la única, lo que tiene que quedar claro es que a la fecha, digamos, la única parte que a la que le aportan privacidad, la única parte, el único tramo en el que va encriptada la información es el intercambio entre el cliente y el servidor recursivo. Todo el resto de la secuencia de consultas que hace el servidor recursivo a los distintos servidores autoritativos, empezando por la raíz, la respuesta de estos, etcétera, esa parte no va encriptada, ¿sí? Solo va la consulta del cliente y la respuesta final al cliente. Entonces, de nuevo, ahí también hay un balance entre, bueno, qué quiere uno, en quién confía uno, ¿sí? Y qué es lo que uno quiere también. Si uno está en una empresa, por ejemplo, tal vez no me convenga utilizar esa tecnología. Creo que esto lo habíamos comentado también en algún momento contigo, Carlos, en otra ocasión. Tal vez si yo trabajo en una empresa y tengo sistemas que monitorean la seguridad frente a ataques que utilizan el sistema de DNS para atacar como vector de ataque, etcétera, no me conviene que mis clientes corporativos dentro de mi organización configuren eso o tener configurado eso en mis browsers, porque ahí lo que hago es oculto todo el tráfico DNS al sistema de seguridad, y justamente si hay una intrusión utilizando el sistema de nombre de dominio, va a saltarse los chequeos de seguridad y el ataque potencialmente podría ser satisfactorio. Por lo contrario, en mi casa, bueno, si yo soy un usuario hogareño y desconfío de mi ISP o no quiero que mi ISP sea el que me resuelve esto y ni que vea la información, como decía Carlos, es una tecnología a tener en cuenta. Tiene otras particularidades propiamente de DOH que lo diferencian mucho de DOT, digamos. Pero eso capaz es entrar muy en detalle técnico, porque depende de la implementación de DOH, se podrían introducir cosas en DOH que, de hecho, terminarían exponiendo mucho más la privacidad del cliente que lo haría el tráfico. Pero está, ya digo, tendríamos que entrar en detalles mucho más técnicos. No sé, Hugo, si tenés alguna forma fácil de explicarlo eso, pero...
No, o sea, claro, técnicamente, como también decía Carlos, no tiene algo malo, o sea, es una opción más, quizás no es la mejor. Yo ahí digo que DOT es mejor que DOH, pero puede ser discutible, pero el problema es cómo se implementa y cómo se despliega, no sé. Igual, enganchándolo un poco con este tema de la centralización y que haya empresas muy grandes, por suerte este navegador, el que hizo esta movida polémica, no es el más grande que el más usado por el momento, creo que el segundo o tercero, porque este tema de hacer experimentos con mis clientes en la internet total puede ser peligrosa. Yo prefiero más el camino de llegar a estandarizar, no sé, de discutir las cosas, y porque generalmente uno solamente ve una parte del problema. Esta misma gente del DOH, cuando lo desplegaron, creo que fue en Estados Unidos al comienzo, en cierta cantidad de usuarios, de inmediato apareció el problema de qué es lo que haces cuando tú tienes un resolver que resuelve nombres internos, por ejemplo, de alguna empresa. Y yo no creo que ellos no lo hayan pensado. Hay gente que sabe de tecnología, pero ese es un problema que por lo menos no tenía solución y dejaba de funcionar en el momento que activaron DOH. Entonces, no. Está bien experimentar y para eso existe internet, pero hay que tener un cierto grado de responsabilidad a esos niveles tan altos de participación como de mercado o de usuario.
Bueno, muy, muy buenas respuestas, la verdad que está haciendo, me parece, súper, súper bueno el feedback que estamos teniendo con las preguntas. Me voy a ir de este tema, de estos temas un poco complicados. Vamos acá con otra pregunta. Antes voy a leer un comentario que llegó del chat. Edmundo nos dice: los intereses de los ISPs han cambiado en el tiempo, no son los mismos intereses de un ISP del 2000 que el de ahora. Dice: puede ser que las mismas CDNs que los ISPs tienen alojado pueden llegar a pedir que se les comparta de alguna manera cierto tipo de información de la resolución de nombre. Bien sabemos que toda esta cuestión de medio, cómo llamarlo, de estar analizando el tráfico DNS también permite que ciertas cuestiones funcionen al momento de tener infraestructuras totalmente descentralizadas. Pero vamos a hablar de eso más adelante en otra pregunta. Acá tenemos a Washington Llamas de Uruguay, dice: ¿hay que hacer benchmarks de la performance de mi DNS? ¿Si hay alguna herramienta bien conocida que se pueda utilizar para esto? O sea, yo instalé mi DNS, tengo el recursivo ahí que está, o el autoritativo. Ok, ¿cómo mido que anda bien? ¿Cuál sería el criterio de decir esto anda bien?
En el top de la lista estaría el DIG.
Claro, yo iba a decir lo mismo. Pero es una excelente pregunta, Washington.
Es una buena pregunta.
Sí, sin duda que hay que hacer benchmarks y hay que monitorearlo como se monitorea cualquier infraestructura que uno opere. Yo creo que ahí hay dos aspectos de ese monitoreo que habría que tener en cuenta. Uno es la correctitud y el otro es la performance, en el sentido de la correctitud, en el sentido de que si es un recursivo, debería yo verificar que me está respondiendo correctamente consultas recursivas. Y la performance es cuánto me está demorando en responderlas. Y ahí es importante una cosa, en las consultas recursivas no solamente dependen del propio servidor, sino dependen de la performance de los otros servidores y la performance de la conectividad en general. Entonces es importante, súper importante estar siempre midiendo esas cosas para tener una línea de base de esa medida, para poder entender cuándo se configura un apartamiento de esa línea de base y bueno, y actuar en consecuencia. No vale, no sirve empezar a medir cuando creo que tengo un problema.
Y además ahí no tenés la experiencia, porque por lo menos en mi humilde experiencia, muchas cosas de DNS, como de otros tantos temas, digamos, pero en particular ahora estamos hablando de DNS, se basan en la experiencia. Es decir, necesitas historial, necesitas saber lo que pasa normalmente para decir, ok, esto no es normal. Vos no podés decir que algo no es normal. En general, en redes es muy difícil decir que algo no es normal si no sabés qué es lo normal, digamos, o por lo menos si no tenés definido para vos cuál es la situación normal. Entonces, hay como diferentes puntos, como decía Carlos, hay como diferentes puntos de chequeo, checkpoints ahí que uno puede monitorear, y puede monitorear tantas cosas como quiera, pero depende, si vos tenés un recursivo, hay quienes, bueno, hay cosas básicas como las que mencionó Carlos, que sí o sí hay que monitorear, hay que monitorear el hardware también, hay que ver la CPU, hay que ver la memoria, para ver que no se quede, que no sé, que tu calle empiece a crecer descontroladamente porque tenés más consultas y de repente se te está quedando sin memoria el servidor y ese es el origen del problema, o la CPU no le está dando para manejar todas las consultas que le llegan, o el throughput, el ancho de banda, la cantidad de no sé, de puertos libres que tiene. Hay un montón de cosas, digamos. Desde el punto de vista del software, hay quienes, por ejemplo, tanto en el caso de recursivos como autoritativos, pero en recursivos, por ejemplo, vos podrías tener una máquina aparte que hace consultas al recursivo, que vos sabés cuál es la respuesta normal. Y vos cada tanto le haces una consulta y la comparás. Y se empieza a apartar de esa normalidad que vos tenés definida, bueno, ahí abrís los ojos y decís, ah, a ver, acá puede estar pasando algo, ¿no? Y lo mismo si tenés un autoritativo que publica una zona que es tuya, digamos. Vos tenés otro servidor que no está expuesto al resto de Internet, que tiene una copia de la zona, la verdadera zona, la misma que está publicada, y cada tanto le haces consultas al servidor público y comparás las respuestas con la zona que vos tenés guardada, ¿no? Entonces, si las respuestas difieren, opa, ahí tenés cuidado, capaz que alguien ganó acceso a tu servidor y te modificó el archivo de zona, ahí depende si tenés DNSSEC implementado, tenés que monitorear otro montón de cosas, que no te expire la firma, que esté sincronizado, bien sincronizado el sistema de ¿cómo es? El sistema de tiempo, la hora del servidor DNSSEC es muy dependiente de que el servidor esté bien sincronizado, si no, en términos de tiempo, si no, puede ser un desastre eso, digamos. Y bueno, hay montón de cosas. Hugo capaz que tiene mucho más experiencia que nosotros en la parte operativa, y eso seguramente tiene también un montón de...
Sí. Estaba buscando una herramienta que es para performance, pero lamentablemente soy malo con los nombres, no la pillo ahora. Pero sí hay una herramienta de monitoreo que es como el estándar que se utiliza al menos en la parte de los autoritativos, que es la herramienta que se llama DSC, que es ahora la está manteniendo DNS o ARC. Luego podemos poner abajo...
Sí, igual si vos te acordás después las herramientas las metemos como texto arriba del video.
Súper. Claro, y para completar, pero DSC, eso se configura una vez en cada uno de nuestros servidores y reportan a un colector, y ese colector grafica todos los parámetros importantes, entonces es muy útil para tenerlo y ir viendo cómo se comporta. En lo general, para el punto de vista de los recursivos, lo que más importa es ver de qué tamaño es mi caché, en el sentido de cuántas consultas que están quedando fuera del caché. Eso es algo que hay que estar mirando continuamente, porque seguramente si tengo muchos más usuarios de los que calculé, voy a empezar a ver que mi caché se está quedando pequeño. Y esta herramienta de DSC entrega una visión bastante global. Entonces, para alguien que está partiendo, le recomendaría instalarla y ir revisando ahí.
Bien, bien, bien. Bueno, gracias por todos estos aportes. Vamos con la siguiente. Tiene que ver de nuevo con lo mismo. Laura Vélez, de Venezuela, dice, bueno, cuando yo tengo un problema en BGP, voy a un Looking Glass. Cuando tengo un problema de DNS, ¿hay algún recurso online para que yo pueda hacer diagnóstico?
Sí, ahí quiero saltar de inmediato. Hay herramientas muy buenas, hay una que se llama DNS Viz, que es a través de web, que muestra un gráfico muy bonito de cómo está funcionando la delegación del dominio jerárquica desde la raíz al autoritativo. Está también SoundMaster, que también es por web. Pero lo que yo siempre recomiendo es aprender a utilizar DIG, que es como la herramienta estándar, como dijo Nico también, de diagnóstico de DNS. Y incluso tenemos planificado dentro del grupo de DNS ya tenemos grabado un pequeño video de cómo utilizar DIG, porque conociendo cómo funciona esa herramienta, uno puede, es muy poderosa, y en el fondo puede simular paquetes mal formados, todo tipo de preguntas con opciones, etcétera, y muy flexible, y yo creo que debiera ser algo mínimo que uno debiera saber operar como administrador de una red.
Bien.
Y ahí tenés también, o sea, como, lo que pasa es que ahí el conjunto de herramientas para administradores de red también depende de qué tan sofisticado sea tu sistema, ¿no? Si tenés un solo servidor autoritativo y nada más, o tenés un par de servidores, un autoritativo y un recursivo, o solo un recursivo es una cosa, si tenés un montón de servidores distribuidos geográficamente es otra, porque tenés que sumarle todo el tema de monitoreo de la red también, ¿no? Si estás usando Enicas, hay que monitorear todas las instancias de Enicas, ver que si un servidor deja de responder, sacarlo de ese balanceo, que toda esa suerte de balanceo que se hace con Enicas, etcétera, ¿no? O sea, ahí tenés un montón de cosas. Por ejemplo, si tenés instalado un servidor de DNS adentro de un punto de intercambio de tráfico, tenés que monitorear que ese servidor de DNS, si es un servidor autoritativo, siga teniendo buena conectividad con Internet siempre, ¿no? Porque si el servidor autoritativo pierde conectividad con Internet, que en general no es una prioridad de los IXP, la conectividad con Internet, si el servidor pierde conectividad con Internet, vos dejás de poder hacer transferencia de zona, entonces la zona de los servidores autoritativos puede quedar desactualizada, ¿no? Claro. Tenés que monitorear también eso. Entonces, como que hay un montón de cosas que es imposible que las recojamos todas acá, pero creo que, como dijo Hugo, esas dos o tres herramientas que mencionó son como un excelente punto de comienzo, digamos, y algo básico que deberíamos todos tener, por lo menos tener pensado y experimentar con eso.
Bueno, puedo meter yo un chivito del Nick Chile, tiene una herramienta muy linda que se llama Doctor DNS, que yo uso bastante seguido, que me da bastante información. Cuando recién termino de armar un autoritativo, lo suelo pasar por ahí y generalmente me da aunque sea un primer ok como para saber que las cosas están bien. Charlie,
Sí,
perdón.
quería darle los créditos de herramienta que Doctor DNS, que fue creada por Sebastián Castro, un colega acá que en este momento está en Nueva Zelanda, en Punto NZ. Y luego fue mantenida por el equipo y es sorprendente que ha sido una de las herramientas más queridas dentro de la organización, con bastante uso.
Bueno, Charlie, ¿querés agregar algo más a todo esto?
Quería reafirmar el tema de DNS Bis, es una súper herramienta, es muy buena, y reafirmar también el hecho de que hay que aprender a usar Dig. Dig es la herramienta básica. Como todos aprendimos a usar Ping, en algún momento tenemos que aprender a usar Dig.
Tal cual. Bueno. Nuestro polémico amigo Facundo Tonhauser nos dice, ¿qué tiene que ver el DNS con la geolocalización incorrecta?
Todo y nada, digamos.
En realidad,
¿Cómo?
está pasando una marca de una empresa que se dedica a hacer recursividad de DNS. Que, bueno, yo la estoy filtrando, pero ¿qué tiene que ver el DNS con la geolocalización incorrecta? En realidad la pregunta dice GNSD, perdón, el DNS de Pi.
Sí,
Sí.
hay un comentario rápido, capaz. Arranco ahí con eso. Depende de qué estemos hablando, digamos. O sea, si estamos hablando de que uno utiliza un recursivo que no es que no es provisto por su ISP, sino que está usando un servidor de DNS recursivo que está geográficamente al otro lado del mundo, por ejemplo, o no tan lejos, pero tampoco tan cerca como podía estar el servidor de mi ISP en otro país, por ejemplo. Y bueno, y cualquier sistema de geolocalización que utilice como fuente para geolocalizar o para dirigir al usuario, por ejemplo, a un servidor de contenido, que se base en cuál es el servidor recursivo que está haciendo la consulta, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un servicio de streaming. El servicio de streaming me redirige al servidor de streaming más próximo a mí, obviamente para darme el mejor servicio posible, de acuerdo a la dirección IP del servidor recursivo de DNS que consulta o que está resolviendo para ese usuario. Y bueno, si esa dirección IP está en otro país, capaz que el servidor de contenido cree que yo estoy en ese otro país y me redirige a un servidor de ese país y no a uno que potencialmente podría estar más cerca, ¿no? Y así como ese ejemplo, pueden haber otros tantos en los cuales utilizar un servidor de resolución de nombres que no esté en términos de red cerca mío como usuario, puede llevar a resultados subóptimos, digamos, o a cosas que podrían ser mejorables.
Sí, tiene un poco que ver con todo lo que le hemos cargado encima al DNS, con todas estas tareas que hoy está haciendo para poder mantener ciertas infraestructuras en funcionamiento, ¿no?
Y
Sí,
si
creo
ninguna
que.
de esas funciones la mayoría de las cosas que hemos hablado hasta ahora, no son parte de la función, si se quiere, original o básica del DNS, sino que son agregados, ¿no? Agregados por temas de privacidad, por temas de seguridad, para hacer ingeniería de tráfico con los servidores de contenido, con los grandes servidores de contenido, etc.
Bueno, no sé si quieren agregar alguna cosa más. Charlie, vi que abriste el micrófono.
No, no, tranquilo, comparto lo dicho.
Bueno, vamos a la siguiente entonces. Nos vamos a ir a este tema del DNSSEC, tan que, bueno, que venimos hablando de hace tanto tiempo en los eventos. Vamos con una pregunta, vamos a decir la de intro a este tema, y después nos quedan dos, nada más. Vamos con la de intro, que dice, Jorge Nilda Luménica de Perú nos pregunta, ¿por qué si yo estoy haciendo filtros en los queries de DNS tendría que implementar DNSSEC?
Sí, lo de los filtros no sé muy bien a qué se refiere.
¿Por qué si tengo filtros para los queries de DNS tendría que implementar DNSSEC? Entiendo que tendrá que ver tiro para una idea.
Para adivinar.
Yo no le doy recursividad a todo el mundo, entonces, ¿por qué tendría que implementar DNSSEC? Creo que viene por ahí, si no mal entiendo.
Capaz que podría, alguien podría primero rápidamente decir qué es DNSSEC, ¿no? Digo, porque no todos tienen por qué saber
de
qué estamos hablando cuando decimos DNSSEC. Hugo, no sé, Carlos.
Sin asustar.
Sí. Adelante.
Bueno, DNSSEC es un conjunto de técnicas, llamémosle, para agregarle resguardos que permitan validar respuestas en el mismo sentido que se valida una firma digital cuando se accede a una página web con un certificado.
Ahí está, bueno, o lo que es lo mismo en español más uruguayo para todos, sería que cuando yo hago una consulta para resolver www.nicolás.com y obtengo la respuesta, ¿sí? Está tener un mecanismo para verificar que efectivamente la dirección IP que me están devolviendo es realmente la dirección de ese sitio y no una dirección falsa o de alguien que se está haciendo pasar y que me quiere redireccionar a otro lado, digamos, ¿no? DNSSEC me da esa seguridad, digamos. Que fue lo mismo que dijo Carlos, pero explicado diferente.
Claro, y DNSSEC, claro, da el soporte para verificar los datos dentro del DNS, no el transporte, porque hemos hablado del DOT y el DOH, eso cifran el transporte y de alguna forma lo verifican, hacen autenticación, que yo estoy conectado al resolver correcto, pero falta la parte de verificar los datos, o sea, la información dentro del DNS. Para eso sirve DNSSEC. En un comienzo se inventó porque para evitar principalmente el envenenamiento del caché de los recursivos, de los resolutores, porque empezaron a aparecer mecanismos para engañar a un resolver de que una respuesta que recibía no era la correcta y un atacante podía insertar, si alguien consultaba por la dirección www.banco.cl, que la respuesta que guardaba en el caché de ese recursivo fuera incorrecta. Entonces, por eso se inventó este mecanismo que permitía que el propio resolver verifique que esa respuesta sea la correcta y así servírsela a sus clientes.
Ahí está, y en alusión directa a la pregunta y enganchándolo con lo que acaba de decir Hugo, DNSSEC es el que utiliza principalmente DNSSEC, es el resolver, el que resuelve la consulta del cliente. Entonces, si vos tenés filtros porque solamente sos resolver, solamente resolvés preguntas para un grupo reducido o acotado de usuarios, tus usuarios, ¿sí? De todas formas, esos usuarios también acceden a bancos, como dijo Hugo, acceden a sitios web, acceden a un montón de sitios, y esos usuarios van a querer estar seguros de que realmente están entrando al sitio que querían entrar y no a un sitio falso que luego puede terminar en que les roben las credenciales o en cosas peores, digamos, ¿no? Desde pequeñas, obtener información hasta cosas, delitos mucho más elaborados, digamos. Entonces, por más que sea un grupo reducido, porque vos filtrás y no
se le cortó de nuevo.
Cliente. Entonces, ahí sigo cortado.
Ahí volviste.
Ok, eso. Que por más reducido que sea el grupo de usuarios de tu resolver, vos le vas a querer dar esa seguridad que hablaba Hugo a esos usuarios. Entonces, siempre te conviene desplegar DNSSEC sin importar el espectro de clientes que tenga tu resolver. ¿Sí? Esa es una tecnología que yo diría que es de las primeras cosas que uno debería de una agregarle a su sistema de resolución de nombres en cuanto lo despliega. Digamos, hoy en día ya no tiene sentido, yo creo que no tiene sentido, realmente creo que no tiene sentido desplegar un resolver, ¿sí? Un recursivo sin DNS seca habilitado, digamos. De hecho, todos los software de DNS más comunes, todos ellos, la opción por defecto, o sea, si uno lo descarga los paquetes y lo instala sin tocar nada, sin abrir un archivo de configuración ni nada, va a salir andando con DNS sec, validando DNS sec. Entonces, si uno es al revés, si uno lo quiere deshabilitar, lo tiene que hacer a propósito. Entonces, eso es una indicación también de parte de los quienes hacen los estándares y de parte de los fabricantes de los software, de que es una característica indispensable, yo creo, hoy en día, y que no agrega mucha carga operativa, digamos.
O sea que incluso estaríamos recomendando de no desactivarlo cuando el paquete que yo instalo lo trae por defecto.
De no desactivarlo nunca. Eso tendría que ser, hoy en día tendría que ser parte del servidor de DNS recursivo. ¿Sí? El caso de la firma de zonas y de DNSSEC del lado de los servidores autoritativos ya requiere un poquito más de experiencia y un poquito más de recursos, si se quiere, desde el punto de vista no económicos más que nada, sino técnicos y monitoreos adicionales, etcétera. Pero también es algo que uno debería evaluarlo. Pero del lado recursivo yo creo que no tiene mucho lugar a discusión de que debería ser por defecto.
Bien. Vamos a la última. Bueno. Uberio Netes de Brasil pregunta acá, ya del lado de la parte de los autoritativos. Dice, ¿cómo de automatizable, o cómo de fácil, o cómo de desatendida es la gestión del firmado de zonas con DNSSEC? O sea, vos dijiste te lleva tiempo de técnico. Ok, ¿lo hago una vez y me olvido o le tengo que estar encima?
La refirma de las zonas es una operación que se puede automatizar bastante o mucho o totalmente, diría yo. Lo que sí requiere más gestión y es donde está el grueso de los problemas es en otros dos puntos, que son la gestión de claves, que no es lo mismo que el refirmado, y el monitoreo. Porque si bien muchas cosas de estas, o la mayoría, se pueden automatizar, el problema es cuando no lo estamos monitoreando y se rompe y no nos dimos cuenta. Entonces, para sacarle, digamos, para desdramatizar, es lo mismo que con un montón de otros servicios. Uno los tiene que monitorear para saber si están funcionando bien. Yo diría que los grandes temas de DNS están ahí. Están en la gestión de claves y están en lo que es monitoreo.
Y yo para tirarle la pelota a Hugo y partiendo de lo que decía Carlos, también quiero agregar una un matiz, que es una de las cosas más complejas que hay, y corregime acá, Hugo, si es necesario, es porque no hay mucha herramienta y porque cada uno básicamente lo resuelve como se le ocurre, digamos, ¿no? Como puede resolverlo, que es cuando uno maneja un registrado, o sea, un sitio que recibe un montón de registros, de repente cientos de registros diarios de nuevos dominios, con también DNSSEC, supongamos que todos ellos quieren firmar su dominio con DNSSEC, por cómo está armado DNSSEC, como es DNSSEC, todo aquello de la cadena de confianza y eso, que lo puedo bajar para otro capítulo. Yo tengo que de alguna manera decirle a mi dominio padre, digamos, ¿sí? A mi zona padre, tengo que transferirle mi firma de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas complicadas. Claro, si yo tengo un solo dominio, lo transfiero una vez, lo resuelvo, listo, ya está. No hay mucho problema. Como eso no cambia tan seguido, idealmente no cambia tan seguido. Ahora, si tengo cientos de registros diarios, tengo que hacer cientos de transferencias diarias, porque hasta que eso no se transfiera, hasta que mi padre no sepa quiénes son los hijos, digamos, en términos de DNSSEC, DNSSEC no va a funcionar. Entonces, porque no va a estar establecida la cadena de confianza. Entonces, bueno, ahí no sé, Hugo, si hay alguna herramienta comúnmente utilizada o cuál sería la mejor forma de resolver eso, digo.
Sí, es verdad, Nicolás, lo que dices tú, que es la parte que es más compleja y es la parte que no está tan madura, sobre todo porque hay distintas soluciones y cada, en el fondo, cada TLD lo maneja como le parece. entonces no está muy estandarizado, pero la promesa ya viene. Hay una técnica que se llama CDS, que en el fondo, cuando una zona comienza a firmar con DNSSEC, publica un registro especial que se llama registro CDS, y que en el fondo está señalizando a su padre de que quiere comenzar a usar DNSSEC. Y entonces lo que tiene que hacer un registro, como nosotros en Chile, es escanear toda la zona CL y ir viendo cuándo aparecen estos registros CDS, que en el fondo es la señal que uno está esperando para activarle DNSSEC. Entonces, esto permite que se haga totalmente automático, sin intervención. Hay software como Bind, que es el más conocido, o NSD, Canot, que ya publican los registros CDS en forma automática. Entonces, volviendo un poco a la pregunta original que decía Ariel, cada vez estamos mejor y yo quería, por ejemplo, dar una mención especial a un software de autoritativo que se llama Canot, que ellos tienen, yo creo que es la implementación más simple que hay en este momento de DNSSEC. Básicamente tú le pones on y desde el punto de vista del autoritativo y se encarga de todo, de la firma, de refrescarlo, de hacer rollovers, etc. Además, publicar los registros CDS. Entonces, lo que falta es la parte, como dice Nicolás, de que los padres puedan seguir implementando esto y empezar a aceptar esos registros para lograr una automatización ya casi perfecta. Yo creo que lo más difícil, lo más complejo es cambiar un poco el chip, como también decía Carlos, de que ya el DNS no es una máquina que yo puedo tener tirada ahí durante años y no preocuparme, sino que ya tengo que tener en mi pantalla de monitoreo normal, junto con todos los otros servicios, tengo que estar mirando por lo menos las respuestas y ver si las firmas están válidas. Entonces, yo creo que es un cambio un poco de esa mentalidad lo más difícil, pero el resto es solo tecnología y eso va aumentando día a día y estamos mejor en estos momentos.
Sí, no hay que tenerle miedo y hay que seguir, digamos, avanzando en el despliegue, ¿no? Es como, yo me estaba acordando ahora de Carlos, capaz que vos te acordás de estas anécdotas así de ¿quién no tuvo un servidor DNS abajo del escritorio un tiempo, ¿no?
Acá tengo uno, acá tengo el mío. Te mostraría
Podríamos hablar de varios casos de servidores DNS, por ejemplo, para respondiendo por IP versión 6 o con registros cuádruple A, cuando empezaron los registros cuádruple A. Pero es como todo, ¿no? En IP versión 6 también, esto capaz que es un poco medio técnico, o mucho muy técnico, pero cuando uno recibía al comienzo del despliegue masivo o del comienzo del despliegue de IP versión 6, no, el registro regional los mandaba al bloque, a los ISP, nuestro bloque de IP versión 6, y lo publicábamos entero, el bloque por todos lados, y nos olvidábamos de eso, ¿no? O sea, era una cosa más ahí. Y hoy en día ya no es así, es tirarlo y que anda, porque el tráfico que hay sobre IP versión 6 ya empieza a ser muy comparable, o en algunos casos incluso, dijera algún colega español, mayor que
Necesitas
en IP
meterlo en
versión
el título
4,
que quería de tráfico.
claro, entonces ya tenés que empezar a aplicar las mismas técnicas de ingeniería de tráfico que aplicabas a IP versión 4 y IP versión 6. Y bueno, esto es lo mismo, DNSSEC no es algo, ni DNS en general, no es algo que vos lo configures, lo tires ahí y te olvides para siempre, digamos, porque entre otras cosas, la primera que te surge un problema que sea realmente un problema de DNS, no vas a saber ni por dónde empezar. Entonces, en operaciones nada se tira ahí y se descuida porque es la mejor forma de tener un gran problema en algún momento. Entonces, simplemente es no tenerle miedo a estas cosas, ni mucho menos. Y empezar a experimentar, ¿no? Que es la mejor forma de entrenar al personal, ¿no? Si yo no le doy la oportunidad al personal de que experimente y que despliegue estos servicios, nunca, en definitiva, nunca van a tener la experiencia operativa y por lo tanto siempre, siempre voy a poder atribuirlo a que no tengo la gente entrenada para eso, pero bueno, es como el huevo y la gallina, ¿eh?
Bueno, si no, no tienen más comentarios, si no hay más comentarios acá de la audiencia presente.
Me mata el fondo de Carlos de la ACNIC 34 en la ACNOC 2020. Es como que agarraste un fondo así cualquiera y lo tiraste
Agarré el menos malo.
Bueno, yo les agradezco muchísimo. El tiempo que nos dedican. Es maravilloso poder contar con ustedes para charlar de todos estos temas. Y bueno, nada, nos vamos a encontrar en el siguiente episodio, que vaya a saber de qué vayamos a hablar, ¿no?
Y
Les agradezco muchísimo y bueno, nada, espero que estén bien en sus casas y que tengan una muy linda, un lindo fin de semana.
Ariel,
Estamos grabando un viernes.
mandale un abrazo al mundo Cáceres y a Elías Solís, que están ahí en voz en off, pero que están ahí haciéndonos
Sí,
el
la
aguante
audiencia.
de audiencia y gestionando todo ahí atrás, las preguntas y todo un poco.
Bueno, muchísimas
Sí,
gracias
muchas
para
gracias.
todo.
Gracias a todos.
Gracias por organizarlo.
Primer episodio 2021. Ojalá que este año venga mejor.
Ojalá que no sea
Inicio.
el último episodio.
Ojalá que no.
Cuando dijiste ojalá que no sea el último, llegó el último año, ¿no?
Claro, yo pensé lo mismo. Yo pensé lo mismo.
Claro, vos decís que acá hay una disrupción temporal, digamos, y se... ya está.
Sí. Arrancó lindo el año, arrancó lindo, arrancó fuerte, digamos.
El día después de mañana.
Sí, exacto. Eso, me alegro mucho de verlos bien y bueno, cuídense y si con un poco de suerte llegaremos a hacer el segundo episodio del año en algún momento.
Bueno, un abrazo para todos. Y bueno, nada, seguimos charlando por los canales habituales.
Chau,
Gracias,
chau.
Hugo, gracias, Nico, gracias, Charlie,
Chau,
gracias,
chau.
Lía, gracias, Edmundo.
Esto fue
Gracias
Radio
totales.
LACNOC.
Un
Gracias
abrazo.
por
Bien,
escucharnos.
ahora,
Los
ahora mando.
esperamos en la siguiente emisión.